es Salud Baleares, con María Luz García.
12 y 32 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares, un programa distinto, digámoslo así, porque es nuestro último programa de la temporada. Tanto el doctor Alejo Martí, pues, como yo, nos vamos de vacaciones, que nos las hemos ganado. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues como siempre, encantado de estar aquí con vosotros.
Como todos ustedes saben, el doctor Alejo Martí es especialista en cirugía general y digestivo y nos ha acompañado a lo largo de toda la temporada explicándonos muchos temas, poniendo sobre la mesa su punto de vista, que como él dice, es el de un usuario, el de un ciudadano más, aunque a veces, claro, también es el de un médico, porque ha habido temas en los que opinar como usuario no era posible. Había que opinar como médico.
Claro.
Entonces, hoy vamos a hacer un programa balance de lo que ha sido esta temporada. No obstante, quería recordarles lo primero de todo, que este viernes es el Día Mundial de la Hepatitis C, una enfermedad pues que es reciente, entre comillas, pero que hace años pasaba completamente desapercibida. De hecho, la Asociación Mallorquina de Afectados por Hepatitis C dice que en Baleares hay como 7.000 personas que sufren la enfermedad y 12.000 que están sin diagnosticar. Son cifras elevadas, ¿no?
Sí, son cifras muy elevadas, entre otras cosas, por el alto riesgo que significa padecer esta enfermedad.
Cuando hablamos de hepatitis C, ¿qué hablamos? Porque hay muchas hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, ¿la C qué tiene de especial?
Pues que es un virus concreto. Es decir, las hepatitis son inflamaciones del hígado en las que se destruyen muchas células hepáticas, se necrosan, aunque luego generalmente el hígado tiene una gran capacidad de reconstrucción. Y entonces empezó distinguiéndose un tipo de hepatitis causado por un virus concreto, que era la hepatitis A, que se transmite por vía digestiva. Luego apareció el virus que genera la hepatitis B, que este ya es por vía parenteral, es decir, por pinchazo, transmisión sanguínea o transmisión sexual. Y hubo un momento en que se vio que había una hepatitis que no era causada por el virus A ni por el virus B. Y en principio, cuando se desconocía, se suponía que sería otro virus y era la hepatitis no A, no B. Hasta que al final se consiguió reproducir el virus que producía la hepatitis C. Y entonces ese virus ataca al hígado de forma más agresiva que los otros y que a veces termina dando pues una cirrosis o un cáncer hepático. Entonces estamos hablando de la hepatitis C. No quiere decir que todo el que tenga una hepatitis C o haya padecido una hepatitis C vaya a desarrollar una de estas enfermedades, una cirrosis, pero sí que tiene un riesgo estadístico considerable y por eso se deben vigilar. Y por otro lado, los que han padecido una hepatitis C suelen ser portadores, aunque ya se haya curado la enfermedad, pero suelen llevar en su sangre el virus de la hepatitis C.
De todas maneras, hay que recordar que la hepatitis C ahora sí que tiene tratamiento. Es un tratamiento, dicen, no apto para todas las personas, porque a veces puede tener efectos secundarios importantes, pero ahí está. Y hay personas que aseguran que se han curado totalmente con este tratamiento.
No hay prácticamente ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Hay medicamentos que tienen pocos. Hay medicamentos que solo tienen en alguna persona y hay medicamentos que tienen muchos efectos secundarios que son considerables. Por lo tanto, no deben usarse más que de forma restringida y controlados por un médico, entre otras cosas porque hay complicaciones graves de estas cosas. Pero a esto además se le suma que hay tratamientos que son baratos y hay tratamientos que son muy costosos. Y entonces lo que no puede una sociedad que tenga un poco de sentido común es tirar dinero. Hay que utilizar las cosas cuando son necesarias, hay que forzar a las autoridades a decir, bueno, por mucho que cueste, esto es imprescindible, pero tampoco hay que pasarse, porque hay mucha gente que abusa de los medicamentos indebidamente. Eso está mal en todos los casos, Pero cuando además un caso, por ejemplo, tiene un grave efecto secundario sobre la salud o sobre la salud económica de toda una sociedad, eso se debe vigilar y corregir.
Dice la Asociación Mallorquina de Afectados por Hepatitis C que hay 12.000 personas sin diagnosticar. ¿Hay algún síntoma de alerta? Quiero decir, antes de pasar a otros temas, ¿cómo uno puede estar sobre aviso que puede padecer la hepatitis C? Porque hemos hablado de la A, que no tiene nada que ver, de la B, que ya son palabras mayores, y ahora de la C, que también lo son.
Pues es que en principio, salvo en el momento de la hepatitis aguda, en cuyo caso puede haber algún síntoma, no muy llamativo, pero puede haber síntomas que lleven al diagnóstico de la enfermedad. Una vez pasado el periodo agudo, que es perfectamente posible que pase desapercibido, porque apenas se pone amarillo el paciente en el blanco de los ojos, apenas tiene astenia, falta de vitalidad y falta de fuerza y falta de ganas de hacer cosas, eso puede pasar desapercibido. Pues después únicamente se puede medir mediante análisis, porque no da ningún síntoma. Una vez que ha pasado esto, no da ningún síntoma. Y claro, los síntomas de una cirrosis o de un cáncer de hígado ya se hacen más patentes, pero ya es tarde para hacer nada para prevenir.
¿Y los métodos de transmisión de la hepatitis C?
Pues son métodos directos, es decir, concretamente en la transfusión sanguínea, el pinchazo con una aguja no esterilizada, el utilizar, por ejemplo, un cepillo dental común con una persona que padece hepatitis C, la actividad sexual con una persona que es portadora del virus de la hepatitis C sin protección. Fundamentalmente sería esa la forma.
Es decir, que la forma de prevenir no es difícil, con lo cual las personas que convivan con un afectado de hepatitis C no tienen por qué estar excesivamente preocupadas si me contagia, si no me contagia, sino adoptar una serie de medidas de precaución.
Está claro. Y desde luego no es ni aconsejable ni razonablemente recomendable el considerar a una persona porque sea portador de la hepatitis C, en principio ni de la hepatitis C ni de ninguna enfermedad, un descastado, ¿no? Alguien que hay que mantener fuera de control. No, entre otras cosas, porque no es eficaz, ni es prudente, ni es lamentable. Es decir, a lo largo de mi actividad, los sanitarios, estamos expuestos al contagio de todo este tipo de cosas. Yo me he pinchado y me he cortado muchas veces operando. Y la posibilidad de coger una enfermedad de esta, pues es una realidad. Yo lo he pensado muchas veces, si pillo una enfermedad de estas, ¿qué hago? ¿Me separo de la familia? Y lo más lógico es decir, ¿qué va? Lo que hay que hacer es tener cuidado. Pues evidentemente yo creo que a poca gente se le ocurre utilizar el mismo cepillo de dientes. Y si haces el amor con tu mujer, pues lo haces con preservativo. Y así sucesivamente. O sea, con muy poca intervención y muy poca incidencia, la vida se puede hacer absolutamente en común con cualquier persona que padezca una enfermedad de estas.
Claro, y es que además hay que recordar que muchas personas son portadoras del virus, tanto del C como del B, y no desarrollan la enfermedad en su vida.
No desarrollan las complicaciones de la enfermedad, porque la enfermedad en principio la han pasado. O sea, lo que es la hepatitis, la afectación aguda de las células hepáticas por el virus, eso se pasa en un principio, lo que a veces quedas como portador de los virus en tu sangre.
Pero, por ejemplo, en el caso de un pinchazo que tú comentabas en el quirófano, de cualquier otra manera, te puedes contagiar. O sea, el virus puede pasar a tu sangre, pero la enfermedad no tiene por qué aparecer.
No, efectivamente, puede pasar. Hombre, lo que pasa es que si los análisis para buscar si se ha padecido la hepatitis C o si se está padeciendo, fundamentalmente son de tipo inmunológico. Tú lo que buscas es saber si en tu sangre hay anticuerpos. Ya parece que complicamos un poco la cuestión. O sea, para ver si por tu sangre ha pasado el virus, o bien de la hepatitis C, porque los análisis los identifican, o el de la hepatitis B o el de la hepatitis A. A veces lo que tú ves en un principio son alteraciones de las pruebas del hígado, cómo funciona el hígado. Hay algunos parámetros de los análisis que hablan del hígado, del funcionamiento global de las células hepáticas. Cuando eso está alterado, pues vamos a ver por qué está alterado. Entonces puede estar alterado por alguna de las consecuencias. Por supuesto, el que desarrolla una cirrosis, el que desarrolla un cáncer, eso hay que buscarlo. Pero hay que buscarlo a partir de unos indicios. Pues entonces, en ese caso, ya. Pero el origen, si es un virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, hay que buscarlo específicamente a ver si has tenido contacto con ese virus, cosa que los análisis específicos lo pueden aclarar.
Fíjate que hay gente que se la han detectado cuando ha ido a donar sangre y no tenía ni idea que era portador de este virus.
Pues efectivamente, es imprescindible hoy día descartar no solo las hepatitis, cualquier enfermedad que se pueda transmitir por vía sanguínea. Pero claro, por ejemplo, análisis para detectar el virus de la hepatitis C hace años no existían y por lo tanto por esa vía de la transfusión se han podido contagiar pacientes de enfermos con la hepatitis C y previamente con la hepatitis B, porque realmente, o sea, si tú haces una transfusión en un momento en que desconoces la posibilidad de esto, lo mismo pasó también con el SIDA. Hasta que se descubrió que el SIDA era un virus que estaba en la sangre y que se transmitía por vía esa, y haces unos análisis para detectar y para poder excluir de la donación al que padece esta enfermedad, al que tiene este virus, pues evidentemente eso se te puede escapar. Problema que tiene todo esto, la gente dice, bueno, pues si no me pone una transfusión, no, nunca correré ese riesgo, evidentemente. Pero es que las transfusiones no se ponen gratis. Se ponen porque es necesario. Y el riesgo en general de una transfusión es bastante bastante menos el de pillar un virus de estos y una enfermedad derivada que el que tiene no hacer la transfusión la persona que lo necesita.
Alejo, aprovechando esto, vamos a animar a la gente a que acuda a donar sangre al banco de sangre, a las unidades móviles, al bus de la sangre, porque es verdad que en estos momentos sí que falta sangre, porque la gente se va de vacaciones, las donaciones disminuyen y además, pues como hay mucha mayor población en Mallorca, en Baleares en general, más intervenciones quirúrgicas, más necesidad de sangre y sus derivados, y claro, esto no se puede fabricar. Hay que ir y donar sangre.
Esto en todos los comienzos de vacaciones repetimos lo mismo. Lo que pasa es que no nos cansamos de repetirlo. Es un acto socialmente muy importante. Puede que usted no lo vea o no lo vea así. De eso intentamos convencerle. Es necesario. La gente que tiene un accidente de coche estos días puede sobrevivir a veces dependiendo de que pueda recibir una transfusión. Y así sucesivamente. Por eso yo digo que las cosas hay que decirlas como son. En verano hacen falta tantas transfusiones como en invierno o más. Y a veces en condiciones muy dramáticas, porque sin la sangre pues no se puede sobrevivir. Pero puede ser un recién nacido, puede ser una mujer que acaba de dar a luz y tiene una hemorragia importante. Pues si no se le repone la sangre, pues no. Y hay muchísimas situaciones que es donde la sangre es absolutamente imprescindible. Tanto si es imprescindible como si no, se puede poner si hay. Si no hay, no se puede poner. Y desde luego el gesto tiene una pequeña molestia, pero mínima. Yo creo que perfectamente cualquiera que se sienta responsable socialmente se puede acercar en un momentito a los puntos de donación, dar su sangre y se queda maravillosamente satisfecho con lo que ha hecho.
Pues ya lo saben, todo aquel que pueda donar, que acuda y que done sangre, porque donar sangre es un regalo de vida para los demás. Alejo, yo decía que íbamos a hacer un programa de balance de temporada de todos los temas, numerosísimos temas que hemos tratado a lo largo de este curso, digamos, sanitario. ¿Cuáles son los que te han interesado especialmente o aquellos que más te han marcado o que más te han gustado?
Pues mira, yo aquí siempre he dicho, y creo que es normal, que adopte una postura sobre todo de usuario de la sanidad, porque han venido profesionales de sindicatos o simplemente enfermeros o médicos a hablar de las dificultades que tienen. Con todos ellos, pues hemos intentado razonar lo que a cualquier ciudadano que les escuche se le ocurriría. Pero hay algún tema en el que sí que disfruto haciendo apología de él, concretamente cuando hablamos de las vacunas y de la necesidad de vacunarse de la gente y tal. ¿Por qué? Porque soy un enamorado de la ciencia. Ya sé que la medicina tiene una parte científica y una parte humana. La parte humana la doy por supuesta, y ni enfermeros, ni médicos, ni celadores, ni nadie que se dedique a la sanidad puede prescindir de esa parte sobre una persona humana que está necesitada en ese momento de apoyo. Pero hay otra parte que es la científica, que eso afecta a toda la humanidad y en todas sus actividades, pero concretamente a la medicina le afecta. Yo he manifestado alguna vez que solo creo en la medicina científica, única y exclusivamente, cuando el hombre, la humanidad, no los médicos, cuando la humanidad, que es la propietaria de todos los conocimientos científicos, ha ido deduciendo la relación que hay entre las alteraciones y la enfermedad, ha ido haciendo diagnósticos, qué le pasa a este enfermo en esta enfermedad, qué cosas le pueden proteger. Y eso, basado en la evidencia, creo que es absurdo opinar, y además con grave riesgo personal, familiar y de toda la sociedad, sin ninguna base científica basada en la evidencia, esto no es útil, no es práctico, no sirve. Todo aquello que está basado en la evidencia, en mi opinión, va a misa y es lo recomendable. Y a mí romper una lanza en esa dirección siempre me ha parecido correcto, porque es lo mejor que podemos hacer. Cuando la gente confía en los médicos no podemos decir cosas que estén en contra de la evidencia científica.
Pero fíjate que, a pesar de todo, el movimiento antivacunas tiene muchísimos seguidores. Hay muchos padres que deciden no vacunar a sus hijos, bueno, pues porque entienden que con la vacuna le inoculan materiales o metales pesados, en fin, toda una serie de productos.
Mario, no vamos a justificar el porqué. Son actitudes humanas, yo creo que están equivocados, y creo que además están equivocados gravemente. Vamos a imaginar, Dios no lo quiera, que el hijo de una de estas personas que se oponen a que se le vacune coja una enfermedad con graves secuelas. No sirve de nada después llorar y decir yo no lo sabía. Usted ha participado en la transmisión de esa enfermedad a su hijo y en los de alrededor de su hijo también. Entonces me parece peligroso. Y cuando digo que yo estoy enamorado de la ciencia, de la evidencia de las cosas, lo que le pediría es a los antivacuna que demuestren las cosas, que demuestren lo positivo de su actuación. Mientras tanto, si no, lo positivo es justo lo contrario. Es decir, las pestes que se llamaban a enfermedades transmisibles que han diezmado la población mundial con la viruela, con el cólera, con el tifus, con numerosas enfermedades. Y sin ir más lejos, la poliomielitis, la parálisis infantil, prácticamente a base de vacunación, con algo tan sencillo y tan barato como la vacunación, prácticamente se han hecho desaparecer de la faz de la Tierra. Yo no quiero pensar en la responsabilidad de alguien que por una decisión de tipo religioso, místico, por un convencimiento no evidentemente científico, consigue que su hijo tenga las secuelas de una poliomielitis y las arrastre el resto de su vida. Pues mientras pueda, intentaré luchar contra eso, a pesar de que soy un fervoroso defensor de la libertad individual, cada uno que haga lo que quiera, pero cuando lo que quieres es tan gravemente peligroso y tan equivocado, no me queda más remedio que intentar convencerle.
Pero fíjate que desde estos micrófonos también hemos tratado el tema, porque se han producido muertes, es decir, hemos visto como una niña moría, creo recordar que como consecuencia, no sé si era de la tosferina o
puede ser,
una
puede
enfermedad
ser
de estas.
Puede ser perfectamente. También es cierto que no uno, que hay muchos pacientes que han fallecido después de una utilización de un antibiótico aparentemente tan inocuo como la penicilina. ¿Le niega eso la realidad positiva a la penicilina? ¿Hay que dejar de utilizar la penicilina porque un caso de cada 100.000 tenga una reacción alérgica grave? Creo que no. Creo que la evidencia científica está en valorar las cosas en su justo punto. ¿Hay algún caso en el que desagradablemente las cosas no son como parecen, evolucionan de una forma rara? Es que en las respuestas de los humanos, de los seres vivos en general, pero muy concretamente de los humanos, hay casos excepcionales que evolucionan de manera fuera de la estadística. Bueno, pero eso no inhabilita el método, eso no evita la efectividad y la utilidad del método.
Tú dices que eres partidario de la libertad individual, pero en este tema también hay las dos posturas. Quienes dicen que tendría que ser obligatorio por ley el vacunar a los niños, el pedir cartillas de vacunación para ver si están actualizadas a la hora de admitirles en colegios o en guarderías o incluso en campamentos, y quien entiende que no. Acuérdate que hubo una epidemia de sarampión en Granada por unos niños no vacunados y el juez ordenó a los padres, bajo mandato judicial, vacunarlos contra el sarampión para parar aquella epidemia.
Bueno, la verdad es que yo ese precepto moral no lo tengo claro. Es decir, o sea, me gusta la libertad individual, pero desde luego creo que la libertad individual se debe corresponder con una información adecuada y además una información institucional. Cuando la gente bien preparada y científica demuestra las ventajas y las cosas, creo que en general la mayor parte de la gente inteligente se amolda a lo que hay. Y estoy en contra de las obligaciones. Hacer obligatoria una cosa porque genera también mucho rechazo. Fíjate, por ejemplo, el tabaco, la ley antitabaco. Yo no he sido fumador jamás, no he fumado nunca. Pero este tipo de prohibiciones me recuerdan mucho a la Inquisición. Es decir, me van a salvar la vida por decisión ajena. La vida eterna. Sí. Bueno, pues creo que no estoy de acuerdo. Creo que hay que responsabilizar a la gente, explicarle, darle la razón, pero luego la decisión es personal. ¿Quién soy yo para prohibir a alguien que tenga un vicio tan malsano como el ser un mujeriego, aunque esté casado, o como el que lo que sea? O sea, son decisiones individuales. Lo que pasa es que hay decisiones muy graves. Hay para adelantar en un cambio rasante. Eso es una decisión que no se puede dejar al libre albedrío. Ahí hay que cumplir. Y desde luego lo de las vacunas está en el límite, en mi opinión, del libre albedrío, ¿no? Porque ya no solo es el riesgo tuyo, es el riesgo de tu hijo y de los demás niños y personas de una misma sociedad.
Claro, es que aparte yo el otro día leía un argumento que decía, no, es que si un niño coge sarampión o coge tosferina, contagia a los de su alrededor, debe ser porque los otros no están vacunados. No es cierto, es que el calendario de vacunación tiene unos plazos muy marcados y si un niño contagia a otro en el periodo en el que todavía no ha sido vacunado, sí que hay un contagio importante y ese puede a otro, y enfermedades que a estas alturas tendrían que estar erradicadas, como es el sarampión, por este tema siguen ahí.
Es que estamos hablando de enfermedades muy contagiosas y potencialmente muy graves. No son tonterías. La mayor parte de los niños que padecen una enfermedad exantemática de estas, por ejemplo el sarampión, la mayor parte evolucionan bien. Tiene unas molestias y lo que sea, pero no pasa. Pero hay niños que se mueren con el sarampión o que quedan con secuelas para el resto de su vida muy serias. A mí no me gustaría ser el padre de un niño al que se le ha contagiado el sarampión y ha quedado inválido para el resto de la vida, o se muere simplemente por mi obcecación de tipo de fe religiosa en que eso no se hace y está mal hecho. A ver, ¿en qué se basa usted para decir eso?
Claro, es que decir, es que el sarampión, si todos hablamos, porque bueno, la mayoría de los que estamos aquí en el estudio, digo, lo hemos pasado porque no había vacuna del sarampión, empezó después, pero las complicaciones pueden ser muy, muy, muy graves, muy graves.
Sí, yo lo he vivido en mi familia hace muchos años. Un sobrino relativamente lejano, pasó el sarampión y después del sarampión hizo una neumonía, una septicemia y no se murió de milagro. En una época en que empezaba a haber un tipo de antibióticos bastante eficaces para los gérmenes poco sensibles a la penicilina. Pero gracias a eso, ya que el padre podía permitirse el lujo de pagar el tratamiento, el niño sobrevivió. Pero también podía haber sobrevivido con secuelas. Si en vez de ser una pulmonía es una encefalitis, es que le pueden quedar secuelas para el resto de su vida. Por eso es que no hablamos de tonterías, hablamos de enfermedades potencialmente muy peligrosas y de muy fácil transmisión. Cuando una cosa se ha convertido en una peste que afecta al 20% de una población, es que su transmisión de una persona a otra es sencilla, es fácil. Y cuando con las vacunas tú proteges a toda la sociedad, ¿qué inconveniente se le ve? Puede que haya alguna vacuna que evolucione mal, incluso que le cueste la vida a alguna persona vacunada. No lo voy a negar, bueno, pero eso es una excepción, es una cosa muy rara, porque realmente es una situación realmente excepcional y muy rara. Y agarrarse a eso para quitar todas las ventajas de un proceso sanitario tan seguro y tan efectivo y tan barato, es que me parece absurdo.
Alejo, ¿tú crees que el personal sanitario está lo suficientemente motivado como para explicar a los padres reacios a la vacunación los beneficios que tienen las vacunas y la importancia de proteger a sus hijos contra todo este tipo de enfermedades que pueden llegar a ser potencialmente mortales?
El personal sanitario es muy extenso. Y como en todas las cosas, no solo entre los sanitarios, pues al haber tanta gente, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que mayoritariamente el personal sanitario es consciente de este tipo de situaciones y participa de lo que es el consenso científico sobre ellas. Pero no me cabe duda que habrá médicos y habrá enfermeras que se manifiesten en contra. No creo que de todas las vacunas, pero quizá de alguna que le pongan problemas de tipo social o político, es posible.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado en nuestro último programa de la temporada. Esperamos haberles no solo acompañado, sino haberles enseñado. Gracias.